Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos en esta entrevista de hoy. Vamos a hablar del libro La rebelión de las hienas, relatos corporales de personas intersex. Y bueno, pues para ello vamos a hablar con su autora, Mer Gómez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Mer.
Kaixo.
Bueno, pues como decíamos, este libro, La rebelión de las hienas, bueno, pues que has escrito con el objetivo, si no me equivoco, de poner en el centro las experiencias de vida intersex y generar, bueno, pues nuevos enunciados sobre intersexualidad. A mí me gustaría, bueno, pues comenzar un poco preguntándote cómo surge la idea o la necesidad de llevar a cabo este libro.
Pues crear La rebelión de las hienas, yo creo que surge un poco por esa necesidad de, como tú decías, de visibilizar, de sensibilizar acerca de, bueno, de qué es la intersexualidad, de qué son las intersexualidades, de qué hablamos cuando hablamos de personas intersex. O sea, creo que falta todavía como mucha información y hay mucho desconocimiento en torno a esa I del LGTBI, y surge un poco como desde ahí, ¿no? Como de un proceso largo en el tiempo, primero que pasa por, bueno, por un proyecto de investigación también, ¿no? En la Universidad del País Vasco, y que después me lleva también a encontrar a una familia intersex, ¿no? Como a referentes intersex con las que poder iniciar esta revolución o esta rebelión, y que al final nos ayuden, pues eso, a seguir entendiendo las intersexualidades desde lo corporal, ¿no? Desde historias de vida, desde experiencias de vida de personas intersex.
Como comentabas, también de alguna manera, ¿no? Nació o dio sus primeros pasos mediante también ese máster que publicaste, Intersexualidades, entender los cuerpos más allá de las categorías binarias. Claro, pues un máster en el que de alguna manera, y también aparte del trabajo, pues en la vida, ¿no? Encontrar información al respecto, pues muchas veces y sobre todo en ciertos temas es complicado. Pero me gustaría preguntarte si fue fácil ese proceso de búsqueda de información y de una contextualización fuera de la patologización, y bueno, pues en ese caso si ha habido alguien o algún colectivo que fuese referente para ti, que te ayudase, ¿no?, a llevar a cabo, bueno, pues la búsqueda de esa información.
Claro, o sea, al final, cuando hablamos de intersexualidades, ¿no?, cuando hablamos de personas intersex, nos referimos, pues eso, ¿no?, a personas que nacen con características sexuales como cualquier otra persona, ¿no?, que esto es con genitales, gónadas, cromosomas o hormonas que no encajan, ¿no?, en esos dos prototipos estéticos de cómo tiene que ser un cuerpo femenino y de cómo tiene que ser un cuerpo masculino. Entonces, claro, esto que aparentemente, pues, o sea, como dicho así, no debería como suponer un problema, ¿no?, pues durante décadas ha sido diagnosticado, ha llevado a que al final se lleven a cabo modificaciones corporales contra estos cuerpos por eso, por cuestiones estéticas, por cuestiones de no encajar en un sitio o en el otro. Entonces, claro, al final ha formado parte durante años y años, ¿no?, de bueno, pues de lo patológico, ¿no?, de la medicalización. Y eso de repente, pues cuando llegas a, o sea, en mi caso, ¿no?, pues me encontré, por ejemplo, con las intersexualidades en, como tú decías, en una asignatura de un máster que estudié en 2015, y en ese momento, en vez de leerlo como algo patológico, pues yo me encontré con ello desde una perspectiva de la diversidad. Era una asignatura de estudios feministas y de género, y yo empecé a leer las intersexualidades desde un punto de vista de la diversidad corporal, ¿no?, como de una variabilidad en las características sexuales que como otra cualquiera. Y a partir de ese momento es cuando inicio como toda una búsqueda, en primer lugar personal y también como de deconstrucción de un cuerpo patológico a un cuerpo sano. Y eso me lleva, pues evidentemente, a ir buscando referencias, tanto a nivel bibliográfico como, por supuesto, a nivel de personas, de asociaciones. Ahí encontré, pues, asociaciones como Grapsia, ¿no?, que en ese momento también ya estaba por ahí. Y eso, pues eso, me lleva como a todo un camino, ¿no?, recorriendo el Estado español en busca bueno, pues de información, de referencia, de referentes, de todo lo que no había tenido hasta ese momento.
Claro, claro. Y bueno, me imagino que también este libro lo has hecho con ese objetivo también, ¿no? De igual ese vacío o esas respuestas que tú necesitaste en un momento, bueno, pues como recopilar todas esas historias, sobre todo, ¿no? Al ser historias en primera persona de personas intersex, ¿no? Bueno, pues recopilar todas esas historias, toda esa información que igual, pues en un principio, ¿no? Pues para, pues que son necesarias, ¿no? También tener a mano. Y bueno, esa sería, ¿no?, otra de las preguntas que quería hacerte acerca de este libro, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de conocer y dar a conocer todas estas historias que relatas en este libro? Y bueno, si es importante, ¿no?, que estas también sean protagonistas.
Claro, o sea, lo que ha pasado con los cuerpos intersex, como te vengo diciendo, al final es que no es solo que hayan formado parte de lo patológico, sino que también han estado como silenciados, ¿no? Uh-huh. O sea, en las historias muchas personas, yo creo que en todas las historias se repite como esta idea de que el silencio también se recetó, ¿no? Como una cuestión de, bueno, esto es algo muy raro, esto es mejor que no salga de aquí, es muy difícil encontrar a otras personas intersex. Claro, personas que hemos crecido en los años 90, en los años 2000, pues como que los protocolos en este sentido han sido muy iguales, ¿no? Uh-huh. Y esa recomendación del silencio, de callarte, de aislarte, ha estado ahí constantemente. Uh-huh. Entonces, claro, qué necesario el momento en el que, en este caso, las personas que aparecen en el libro, ¿no?, pues nos empezamos a reunir, nos empezamos a acuerpar, uh-huh, y empezamos como a colectivizar todas estas historias, porque no solo es, claro, por esa necesidad de encontrar referencias y de encontrarte con iguales y de empezar a ver que, bueno, que igual no es tan raro, ¿no?, como te habían dicho, uh-huh, y que es algo bastante natural.
Total.
Sino también como de contar las violencias que se han sufrido, uh-huh, ¿no?, las discriminaciones que se han sufrido, pues en muchos casos, porque al final la sociedad es, como decía al inicio, la sociedad es binaria, ¿no? El, uh-huh, el binarismo sexual es como muy potente, está muy arraigado. O sea, esto de que hay dos tipos de cuerpos con características muy estrictas también está ahí todo el rato, ¿no? Uh-huh. Y es algo que con lo que vivimos. Uh-huh. Y claro, también hay que poner sobre la mesa que, bueno, que hay muchos cuerpos, en este caso, a los que se les puede denominar de mujer o cuerpos de hombre, o hay muchas características que no son esas tan rígidas, ¿no? Al final, ¿quién tiene un cuerpo igual a otro? Uh-huh. ¿Quién tiene unas cantidades de hormonas iguales que otra persona? ¿Quién tiene los genitales del mismo tamaño que otra persona? Ya en general, no solamente, uh-huh, cuando hablamos de personas intersex. Entonces, claro, era como esa necesidad también como de, bueno, de vamos a reivindicar también todas estas discriminaciones sufridas por cuestiones estéticas, para que, sobre todo con el objetivo como de empezar también a cambiar las cosas, ¿no? A cambiar, uh-huh, los protocolos también por parte de los equipos de salud, uh-huh, de terminar como con esa urgencia que se crea cuando aparece una genitalidad que no sabemos leer. Uh-huh. Y bueno, pues, o sea, como que sobre todo era eso, no solo como hablar de la I, sino también hay mucha violencia detrás y en, uh-huh, las historias aparece. Y creo que era importante, bueno, evidenciarlo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Porque también hay muchos derechos que se han incumplido, ¿no? El derecho a la autodeterminación sobre tu propio cuerpo, a la integridad corporal, a la información. Esto, hay muchas veces que hay gente que no tiene sus historiales, que no aparecen, que se han tomado decisiones sin informarles. Yeah. Bueno, esto está en el libro, ¿no? Está como en las historias, entonces, a pesar de que yo creo que es un libro que lo puede leer como muy fácil todo el mundo, también se evidencia como esta violencia que es necesario, bueno, no repetir, ¿no?, diría yo.
Uh-huh. Uh-huh. Totalmente, sí, sí. Sí, como bien decías, ha habido, ¿no?, un borrado intencionado, una marginalización, ¿no?, por parte, y una violencia explícita, ¿no?, por parte de la sociedad y por parte de la medicina hacia las personas intersex, o hacia aquellas personas que se salieran, ¿no?, de la norma. Y dentro de esa, por parte de la medicina también, que comentabas un poco, ¿ves posible y necesario, entiendo que también, ¿no?, despatologizar, sobre todo entre los profesionales de la salud?
Claro, o sea, desde el activismo intersex, o sea, como que estamos trabajando mucho como a la hora de crear redes, ¿no? Con los equipos médicos. Una de las principales reivindicaciones también es poder crear equipos multidisciplinares de atención. O que estos equipos pues cuenten con la información de asociaciones, ¿no? Que nadie nunca más llega a una consulta, le den un diagnóstico y le digan que esto es algo raro, que no salga de ahí y que no hay muchas personas que quieran hablar, porque esto ya no es así. Entonces, claro, lo único que ocurre a veces es que como esos diagnósticos llevan como diferentes nombres, pues puede ser difícil como de repente relacionarlo con la intersexualidad, ¿no? Con las intersexualidades. Aún así yo creo que estamos haciendo como un trabajo bastante importante de visibilidad, sobre todo en las redes y así, ¿no? Como para que si tú en algún momento buscas algo, pues te puedan aparecer asociaciones, te puedan aparecer referencias. Pero sí, es como, yo creo que uno de los objetivos que tenemos es eso, es como también enseñar, ¿no? A que esos protocolos sean de otra forma a partir de las experiencias. O sea, entendemos que aquí nadie... Entendemos, ¿no?, que aquí nadie ha hecho como, como que ha decidido conscientemente voy a hacer esto de manera violenta, ¿no? Sino que es por lo que decimos, porque al final hay unas normas o unas categorías como muy estrictas socialmente y al final a partir de ahí se han generado los protocolos, igual que se ha generado una organización, o sea, en la sociedad, ¿no? Entonces, entendiendo esto, pues, ¿no?, como que estamos dispuestas a seguir como trabajando de una manera amable en eso, en la creación de redes con estos equipos médicos en general. Y ya lo estamos haciendo, ¿eh? O sea, ya hay profesionales de la salud que ya están no solo dando la información de otro modo, ¿no?, y no desde una perspectiva patológica, sino también no recomendando ciertas intervenciones estéticas, ¿no?, que se han hecho durante mucho tiempo. Entonces yo creo que ahí... Bueno, aunque da mucho trabajo, te diría que no es fácil y que hay en hospitales que se sigue haciendo exactamente lo mismo. Pero bueno, creo que al menos como la parte esta de que alguien que pueda buscar ya pueda tener o obtener información y como una relación con asociaciones o con personas intersex, yo creo que eso ya es como mucho más fácil que lo que era antes, ¿eh?
Comentabas esos frentes, ¿no? Esos objetivos que tiene a día de hoy la comunidad intersex o la lucha intersex, igual centrando o te has centrado, ¿no?, también sobre todo en esa parte de la salud, de la medicina. Me gustaría preguntarte también, bueno, ¿qué otros frentes existen? Igual incluso más tirando por lo social, ¿no?, por la lucha social, por dentro de los movimientos sociales, en tanto a la lucha intersex.
O sea, es que yo creo que hay que hacer como un arduo trabajo, ¿no?, de educación en general a la hora de, bueno, pues de explicar lo que decía, como los cuerpos de una manera mucho más amplia. Es decir, todos como que tenemos, en general, ¿no?, tenemos como en la cabeza que una mujer, o el cuerpo de una mujer, tiene que tener... pues no sé, o sea, vulva, mamas, vagina, útero, el cuerpo de hombre, eso, cromosomas XY, pene, ¿no? Como esto es como la norma, ¿no? Pero claro, es que también hay mujeres con cromosomas XY, también hay mujeres que no tienen úteros, también hay mujeres con testículos, también hay hombres con mamas, también hay mujeres con más vello. O sea, como que yo creo que esto, o sea, me refiero a como en cuanto a características biológicas, ¿no? Por supuesto que luego cada persona se puede identificar como le dé la gana. Pero quiero decir, yo creo que ahí es donde hay que incidir, ¿no? Como es todo mucho más variable y mucho más amplio de dos tipos de cuerpos, que además es que no existen. Porque una de las cuestiones que yo suelo también como decir siempre en las formaciones que hago es lo de si ahora mismo con el grupo que esté, si ahora mismo aquí nos desnudásemos todas las personas que estamos y nos fijásemos en lo que tiene que ver con las características sexuales, nadie es igual a otro. Entonces yo creo que hay que trabajar como en eso, ¿no? Como que desde pequeños, ¿no? Desde, bueno, no pasa nada que tu clítoris tenga más centímetros que el de la otra o que tu pene sea así o que es que ya lo son, ¿no? Es que cuando crecemos y somos adultas ya podemos ver también las diferencias, incluso desde pequeñas. Entonces, ¿por qué tanta presión estética en que un cuerpo encaje cuando es difícil, como decimos, leerlo como desde una perspectiva, no sé, como de... Que, o sea, que es que la normalidad es mucho más amplia. Entonces yo creo que ahí es donde como que hay que incidir, ¿no? Como desde la educación a todos los niveles. Y eso es lo que luego nos llevará, pues, bueno, pues a entender las cosas de una manera mucho más sana.
Totalmente. Como bien decías, no, pues podemos entender una vez más y se ve, ¿no? Claro, bueno, pues que el género es un constructo social totalmente y que esas normas, bueno, pues lo único que hacen es violentar y encasillar a aquellas personas que, bueno, pues que se salen de lo establecido, como bien decías, ya sea por su corporalidad, identidad o etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro del género?
Bueno, yo creo que las intersexualidades, ¿no? O sea, cuando... Es decir, yo creo que, por ejemplo, visibilizar los cuerpos intersex, hablar de intersexualidades, creo que puede ayudar, ¿no? En general a entender todo lo demás. Porque si al final como que vas a... O sea, si esto es del activismo, lo decimos mucho. O sea, al final, ¿no? Ir a los cuerpos es ir a la raíz. ¿No? A esta raíz de, bueno, el sistema sexogénero que nos enseñan no es tan inmutable, ¿no? Ni es tan invariable como nos enseñan. Entonces, si al final te vas a los cuerpos, más allá del género, del deseo, estás como rompiendo todo lo demás. Quiero decir, es que ni siquiera los cuerpos te están diciendo que haya únicamente dos tipos de cuerpos tan estrictos. Entonces, como que yo creo que en este sentido, de cara al futuro, evidenciar y visibilizar historias de personas intersex, experiencias corporales de personas intersex, también nos puede ayudar como a entender todo lo demás. De una manera eso, menos rígida, ¿no? Y creo que también es una cuestión como de abrir los ojos a la diversidad. O sea, evidentemente no todo el mundo está dispuesto. Y yo creo que si en el caso de la AI... ha habido un armario tan grande, por esto que contaba, de que al final las personas intersex han estado muy relegadas a las consultas médicas o a lo íntimo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Porque al final visibilizando las intersexualidades es como que pones esa mirada en el binarismo sexual y de alguna forma estás diciendo que hay que trabajar y que hay que incidir en eso. Entonces yo sí que creo que, bueno, que en este caso, este libro, ¿no? Con estas historias nos enseñan a eso, a entender más posibilidades, que no es algo nuevo, que ha existido siempre, que está ahí, que va a seguir existiendo y que, bueno, y que de alguna forma yo creo que no es una responsabilidad solo como de la comunidad intersex, o sea, como que es una responsabilidad social el hecho de entender los cuerpos más allá de dos categorías binarias tan estrictas. Porque eso además te lleva como a entender todo lo demás de una manera mucho más flexible.
Totalmente.
Y qué sano, ¿no? Qué bien.
De esa misma manera, ¿no? Hablando de la responsabilidad, como bien decías, que no solamente una responsabilidad de las personas intersex, sino que también es de toda la sociedad, ¿crees que ha sido una lucha acompañada y apoyada por los movimientos sociales, igual también, sobre todo, de la mano del colectivo queer o de los colectivos o comunidades queer?
Yo creo que... claro, te diría como que eso, como al final el armario ha sido como súper profundo y ha sido en los últimos 5 años como cuando desde el activismo intersex nos hemos empezado a colectivizar y hemos empezado a crear esa identidad intersex política, ¿no? Y a luchar por nuestros derechos. Y yo te diría que desde ese momento en el que hemos empezado a ser públicas y hemos empezado a caminar, ¿no? Yo siempre me he sentido bastante acogida por parte del colectivo, por parte también de los colectivos feministas. O sea, de hecho a mí, gracias a los colectivos feministas y gracias al feminismo, yo pude entender mi cuerpo de otra manera. Entonces, como que en ese sentido mi experiencia ha sido muy positiva, yo sí que me he sentido acogida. Creo que ahora, por ejemplo, con la recepción del libro, la gente que va a las presentaciones, la gente que está apoyando el proyecto, es gente, la mayoría del colectivo, es gente que tiene ganas también de crear alianzas desde otras letras, ¿no? Desde otras luchas, desde otras identidades. Y es como con lo que me estoy encontrando desde que empecé como, digamos, como mi andadura como activista, ¿no? y desde luego que lo celebro. Evidentemente que también pues habrá siempre pues yo que sé, otros grupos o otros colectivos que quizás tengan como sus diferencias, ¿no? O las expongan. Pero bueno, es que al final esto nos vamos a encontrar siempre. Entonces yo sí que celebro como toda esa gente que estoy conociendo, que me está ayudando también a aprender de otras luchas. Yo te diría, de hecho, que como que desde que aposté por, bueno, por ser como una... Bueno, por convertirme en activista, como que me estoy sintiendo muy apoyada y muy arropada, y como que estoy aprendiendo mogollón de eso, como de otras personas que, a pesar de que tienen luchas diferentes, pues al final como que estamos en el mismo barco, y como que celebro todas esas ganas que hay por reivindicar y por querer luchar contra los, o sea, a favor de los derechos de todas las personas, ¿no? Que al final no... tanto las personas intersex como otros colectivos, o sea, no estamos pidiendo nada nuevo, estamos pidiendo como que tengamos los mismos derechos que cualquier otra persona.
Totalmente. Qué bueno y qué importante eso que acabas de comentar. Y bueno, pues Merre, para ir terminando poco a poco, una pregunta que te quería hacer al principio, pero bueno, pues al final te lo hago ahora. Hablábamos de este libro, ¿no? La rebelión de las hienas, relatos corporales de personas intersex. ¿Qué representación o qué representan estas hienas?
pues en realidad lo que representan es... son personas representando sus propias historias, sus propias experiencias de vida, con el objetivo eso de como de construir nuevos enunciados, de construir nuevos relatos, de crear referencias culturales, y al final como la idea de hablar de hienas, ¿no? Como de buscar esa referencia también en el mundo animal, es evidenciar una vez más que la hiena también es un mamífero, que tiene, pues en este caso, como un clítoris más desarrollado, que también presenta como diferencias con respecto a esa norma. Y por qué no también, la hiena siempre ha sido como un animal que igual yo creo que nos viene mucho la referencia de la película del Rey León, al menos a mí me venía, ¿no? Cuando pensé en este animal, como un animal marginado, un animal relegado a los márgenes, relegado a... bueno, como no sé, como peligroso, o como malo, como algo que está ahí apartado y que no está como bien valorado dentro del reino animal. Y creo que, bueno, que de alguna forma podía haber un paralelismo, ¿no? Con cómo han estado las personas intersex en la sociedad, ¿no? En cuanto a lo marginado y en cuanto a eso, a lo relegado a los intersticios, así, ¿no? Entonces, bueno... como que yo creo que también como hienas tenemos muchas ganas de cacarear, ¿no? De reírnos bien alto para, bueno, pues para seguir denunciando estas violencias que han sufrido nuestros cuerpos y para evitar que vuelvan a suceder.
Totalmente. Pues Mer, ya por finalizar, preguntarte a ver si tienes algo entre manos, ¿no? Si hay algo en lo que hayas puesto ya el objetivo, de momento, bueno, a disfrutar también con las presentaciones de este libro.
Pues mira, sí que estoy disfrutando como mucho de estas presentaciones, sobre todo por eso, como por poder disfrutar también como con la gente que tiene ganas de compartir. También está siendo muy emocionante el hecho de que nos damos cuenta que al hablar de intersexualidades o de poner ahí a historias intersex, al final también te vas encontrando con gente intersex que no conocías. Entonces eso como que también está siendo algo súper satisfactorio, del hecho de poder seguir encontrando a personas y que esas personas sigan encontrando referencias. Y bueno, estoy como ahí, pero sí, en realidad yo me quiero, o sea, o me dedico a escribir y bueno, sí que se están planteando algunas cosas nuevas. Pero bueno, poco a poco.
Bueno, estaremos atentes.
Muy bien.
Pues Mer, mi Jesker, por estar aquí hoy con nosotros, con este libro, La rebelión de las hienas, relatos corporales de personas intersex, que antes no lo hemos comentado, pero bueno, pues de Bellaterra Editions. Sí. Mer, un placer tenerte aquí con nosotros en Suelta la olla, mi Jesker. Si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy. No sé si te gustaría añadir alguna cosita más. Y si no, pues nos escuchamos pronto.
Que muchísimas gracias, mías que era vosotras, y que bueno, que un placer, que cuando queráis pues volvemos a hablar de lo que necesitéis.
Qué guay. Pues estaremos...
Un abrazo súper grande.
Igualmente, estaremos en contacto, Mermillesker.
Agur.
Agur.